Bienvenidos una vez más a Sambre en Español. Quiero pedirle dos cositas en esta mañana. Uno, que esté apercibido de que esta semana es la segunda parte de nuestra semana de Serve RDU. Tomamos dos tiempos al año donde estamos activamente en la comunidad haciendo tantas cosas, mostrándole a nuestra comunidad que Dios los ama. Así que puede hoy registrarse online. Si no lo ha hecho todavía, si ya se registró, hay una camiseta gratis allá atrás para ustedes y va a estar allá dos de nuestros líderes de proyectos y más en adelante, Cintia le va a dar o cualquiera que esté haciendo los anuncios, le va a dar más detalles. Pero esto es algo grande en nuestra iglesia y no queremos que se lo pierda. Lo segundo que quiero pedirle antes de empezar nuestro mensaje hoy, si es que esté orando por mí, en un par de semanas voy a estar predicando para el resto de la iglesia en inglés. Y siempre es difícil porque yo hablo un poco de inglés, pero no es lo mismo para mí predicar en inglés que hablar en inglés. Toda la Biblia, la poquita Biblia que me sé, me la sé en español. Así que oren por mí para que el inglés de Tarzán sea menos de Tarzán y pueda entenderse la palabra de Dios. Y vamos a tener aquí a alguien, un hermano suyo, que va a estar precioso ese día, así que no se lo pierda. Muy bien, ¿por qué no vamos a Hechos? Libro de los Hechos, y va conmigo al capítulo 2, versículo 36. Vamos a estar mirando del 36 ahí hasta el 42. Hechos 2, 36 al 42. Y dice así la palabra de Dios: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Pedro, cuando se levantó a predicar el primer mensaje después que Jesús ascendió, ¿verdad? Dice que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy bien, estamos viendo de cerca a los primeros cristianos después de la ascensión de Jesús en el libro de los Hechos, que es el documento histórico más importante que existe acerca de los primeros días del movimiento que es la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo se explica que este mensaje que tenía la primera iglesia inundó el mundo entero y hasta hoy lo predicamos nosotros aquí más de 2,000 años después? Bueno, en realidad hay dos respuestas, o por lo menos dos respuestas que le puedo dar. Uno, que el mensaje de la iglesia era exclusivamente el Evangelio de Jesucristo y no otro mensaje. Y dos, que el Espíritu Santo de Dios ahora acompañaba el mensaje compartido por los cristianos. Porque al ascender Jesús al cielo, en el capítulo 1, al cielo de donde vino, pues Él prometió hacerse presente, o sea, morar dentro de todo aquel que se arrepienta, confíe en Él y lo siga a través de su Espíritu Santo. Y como acabamos de leer, Pedro se levanta y predica el primer mensaje y más de 3,000 se arrepienten, creen y se bautizan. Ahora, es obvio que no fue la elocuencia de Pedro la que llevó a estas personas a arrepentirse. Porque Pedro, ¿qué era? ¿Se acuerda? ¿Cuál era la profesión de Pedro? Era un pescador. Pedro, vemos lo torpe que era a través de los evangelios. Era de los discípulos el más tosco de todos ellos. Así que no fue la elocuencia de Pedro. Más bien fue el hecho de que Pedro predicó el evangelio de Jesucristo y no otra cosa, acompañado de Dios mismo a través de su Espíritu Santo, el cual se encarga de desmoronar, de despedazar nuestros argumentos y nos muestra la verdad que nos hace libre. Dicho sea de paso, esa es mi meta cada domingo, predicar el Evangelio sabiendo que el Espíritu Santo de Dios que mora en mí por la gracia y la obra de Jesucristo, no por mis méritos, que ese Espíritu desea exaltar a Jesucristo, porque el corazón del mensaje del Evangelio es Jesús. Y yo sé, como Pedro, que ni la elocuencia del predicador, ni mi preparación, ni mis talentos pueden cambiar a nadie. Mi oración es ser fiel en predicar el Evangelio y no otra cosa. Y Dios, a través de su Espíritu Santo, hará que los oyentes sean compungidos como en los primeros días de la iglesia, se arrepientan, crean en Jesús y se bauticen. Ahora, ¿cómo usted sabe que usted se ha arrepentido de veras y que esta nueva vida que Cristo regala ha nacido en ti? ¿Cómo sabemos? Bueno, la vida, toda vida, siempre se expresa. Por ejemplo, cuando un niño nace, esa nueva vida se expresa. ¿Qué es lo primero que hace un niño cuando nace? Llora, right? Llora, patea y quiere mamar, ¿sí o no? Quiere mamar el pecho de su madre. Y ahí tú te das cuenta que la vida siempre se expresa. Uno de los momentos más difíciles para mi esposa y para mí en la vida fue cuando tuvimos nuestro tercer hijo, Chris, y cuando él salió del vientre de su madre, básicamente hubo un silencio espantoso, un silencio espantoso. Y lo que yo me acuerdo es que el doctor que estaba sacando al niño apretó un botón, que yo no me había dado cuenta ni de ese botón, en el cuarto, y en menos de 10 segundos ese cuarto se llenó por lo menos como de 10 doctores y enfermeras, porque simplemente el niño no respiraba, no había vida en él. Y yo trataba de cubrir un poquitito la vista de mi esposa y le tomé la mano y empecé a orar con ella para que ella no viera, porque tenían al niño, pobrecito, como una ranita, le hacían así, le hacían asá. Yo pensaba que me lo iban a matar, no de que no respiraba, sino de todos los jalones que le daban. Y fue uno de los momentos más horribles de mi vida, porque había un silencio que daba a conocer que no había vida, había un silencio total. Y déjeme decirle, fueron los 50 segundos más largos de mi vida, porque al no expresarse nada, no hay vida. Cuando finalmente empezó a llorar, después que este equipo le hizo 10,000 cosas, cuando él se expresó, cuando lloró, fue un gran alivio para nosotros. Porque la vida siempre, siempre, siempre se expresa en sí misma. De la misma manera, ¿cómo sabes que la vida de Cristo mora en ti? Su vida se expresa en ti. Su amor, su perdón. ¿Y cómo luce esa vida? Bueno, aquí lo vemos en Hechos, en los primeros cristianos. Y si tu vida no se expresa así como la vida de los cristianos en Hechos, hay una realidad interna la cual no has abrazado. No ha habido un cambio de confianza dentro de ti a Él. Es muy simple, si tu vida no luce como la vida de estos primeros cristianos aquí en Hechos, no importa qué usted haga en la iglesia, aun si fuera líder o maestro o lo que sea, si tu vida no se expresa así, o es porque tu fe está bien débil, o es porque la vida de Cristo no mora en ti. Yo sé que es una pregunta dura y difícil, y quizás usted esté pensando, ¿y quién eres tú para decir quién tiene la vida de Cristo, si yo la tengo o no? Pero, ¿a dónde vamos si no es a los escritos originales que nos muestran la vida de un cristiano? No se trata de lo que yo piense, o de lo que usted piense tampoco. Se trata de lo que los escritos originales nos dicen de los primeros cristianos y cómo ellos vivían y lo que Dios nos revela allí. Yo no estoy confiando en mi autoridad. Mi autoridad no importa casi nada. Pero la autoridad que sí importa y debemos considerar es la palabra de Dios. ¿A dónde más iremos, verdad? Ahora, una gran aclaración en todo esto es que la única razón por la cual la vida de ellos se expresa así aquí en Hechos es primero porque ellos entendieron que la vida de Cristo se expresó para que nosotros tengamos esa nueva vida. Es tan fácil pensar que la vida cristiana se trata de lo que tú haces. Pero para recibir vida y que esa vida refleje el carácter de Jesucristo, debes entender que la vida cristiana se trata de lo que Jesús hizo, no de lo que nosotros hacemos. Porque apartados de Jesús, no podemos hacer nada. Apartados del Evangelio, no hay vida. Por eso es que vemos desde el principio, aquí, desde la primera iglesia en Hechos, que el fundamento y el poder de la iglesia es el Evangelio de Jesucristo, es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo entonces no nos desviamos como iglesia de ese evangelio? ¿Y cómo, si no tienes vida en Cristo Jesús, la recibes? Y quiero responder esto con el versículo 42. Quiero estacionarme ahí en el versículo 42, que es un versículo bien controversial hoy en día y que el mismo, en mi opinión, ha sido sacado tanto de contexto que se ha hecho mucho daño por sacar este versículo de contexto. Así que pausémonos en este versículo 42 que leímos. Y véalo conmigo otra vez. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y quiero hacer hincapié en la primera parte del versículo, que es la que más se saca de contexto hoy en día. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El primer problema hoy es que muchos leen este versículo y piensan que la palabra clave o la palabra principal del versículo es la palabra apóstoles. Ese es el primer error que se comete. La palabra clave no es apóstoles, sino doctrina. El evangelio, la Biblia, no está centrada en el hombre, sino en Dios. Ahora, ¿qué es doctrina y cuál era esa doctrina en la que ellos perseveraban? Muchos hoy dicen, por ejemplo, dicen doctrina, dogma, ya eso es del pasado, eso está ya anticuado. Pero veamos qué es doctrina, por qué los primeros cristianos perseveraban en esa doctrina y cómo lo hacían. Y como lo digo, el mundo moderno tiende a odiar la idea de doctrina, de dogma, y se dicen cosas como: ¿quién quiere ser dogmático? No sé si usted ha oído eso antes. O yo no creo en eso de doctrina porque, y de dogma, porque eso tiene que ver con ser ortodoxo y yo no quiero ser ortodoxo. Yo soy una persona moderna, sofisticada. O algunos dicen, por ejemplo: ustedes los cristianos tienen que creer que Jesús murió, tienen que creer que Jesús vino, todas estas cosas. Yo en realidad no tengo que creer eso. Sin embargo, cuando estas personas dicen estos, la ironía grande en todo esto es que cuando alguien dice eso, es que todos estamos viviendo según alguna doctrina. O sea, si una persona dice: yo no creo en Dios, ¿qué lo puede decir? Yo no creo en Dios. Yo no creo en nada. Bueno, tú sí crees algo. Tu creencia, tu doctrina es que Dios no existe. Pero algo crees, porque todos vivimos según algún dogma, alguna doctrina. Porque una doctrina es un conjunto de ideas. Así que cuando alguien dice: oh, no debe ser dogmático, esa idea es una dogma, una doctrina que esa persona ha creído, por la cual vive. Otros dicen: la doctrina divide, pero imposible. Lo que divide son dos doctrinas opuestas, pero ¿cómo puede una misma doctrina dividir? Imposible. Estos cristianos en ellos perseveraban en la doctrina y vivían en unidad increíble que daba testimonio de Jesucristo. Ahora, no es que esos cristianos no se ofendían, ni que eran perfectos, ni mucho menos. Eran humanos y pecadores como nosotros. Claro que serían al igual que nosotros. Pero como perseveraban en la doctrina, había algo en esa doctrina que al ellos mirar cuánto ellos mismos habían sido perdonados por aquel que ellos mismos crucificaron, se daban cuenta que no perdonar era ridículo a la luz de cuántos ellos habían sido perdonados. Todo porque perseveraban en una doctrina que los llevaba a amar y perdonar. Así que lo que creemos es importante. Y todos creemos alguna doctrina y en eso ponemos nuestra confianza. Ya sea que usted sea liberal o conservador, usted vive según una doctrina. Usted ha creído una creencia, un modo de ver la vida. Es más, tu propio punto de vista es tu fe. Tu propio punto de vista es tu doctrina. Así que doctrina no es algo del pasado. Es aquello en lo que creemos y esas conclusiones que abrazamos en nuestra mente son las que dirigen nuestro comportamiento. Un último ejemplo en este punto. Alguien me dijo una vez a mí, me dijo, Raúl, yo no creo en doctrina. Todo lo que uno necesita hacer es ser una buena persona. No importa tus creencias doctrinales. Lo que interesa es que uno sea una buena persona y siendo una buena persona uno llega a Dios. Pero piense un momento en lo que usted está diciendo, le respondí yo. Cuando usted dice eso, usted está declarando una doctrina que dice que somos justificados ante Dios de acuerdo a nuestras obras. Esa es una doctrina que dice que no somos tan pecadores como para que Jesús hubiera tenido que sufrir en la cruz por nosotros, que simplemente siendo una buena persona podemos llegar a Dios. O sea, cuando usted dice eso, usted está hablando doctrinalmente sin saberlo. Todo lo que usted dice tiene estructuras profundas en su mente y quizás no te das cuenta. Todo lo que usted dice asume y enseña acerca de la naturaleza de Dios, la raíz del pecado, la naturaleza de la humanidad, la eternidad. Usted está perseverando en una doctrina inconscientemente, pero ellos aquí en Hechos están perseverando en una doctrina conscientemente, pero una doctrina que en realidad trae vida y libertad. Ahora, ¿cuál era esta doctrina que enseñaban los apóstoles en la que ellos perseveraban? ¿Y quiénes eran estos apóstoles? Los apóstoles fueron aquellos que vieron con sus propios ojos a Jesucristo resucitado. Y aquellos a los cuales Jesucristo vino y autorizó específicamente para difundir sus enseñanzas. Un apóstol era un eyewitness, ¿cómo se dice eso? Un testigo presencial o ocular. Un eyewitness, testigo presencial de la resurrección de Cristo, y aquellos a los cuales Cristo mismo autorizó específicamente para difundir sus enseñanzas. Con la mayoría de ellos, Jesús estuvo poquito más de 3 años, excepto con quién, excepto con Pablo. Con Pablo Jesús mismo se presentó a él de camino a Damasco y después estuvo 3 años aprendiendo de Jesús, a que toda la palabra, toda la Biblia era acerca de Jesús, 3 años en Arabia, eso está en Gálatas. O sea que la doctrina de los apóstoles no se trataba de los apóstoles, sino ¿de quién? De Cristo. La doctrina de los apóstoles no se trataba de los apóstoles, se trataba de Cristo. Y la iglesia, al ver que la doctrina de Cristo es lo que los apóstoles aquí en Hechos enseñan, entonces la iglesia persevera en esa doctrina. Por eso es que cuando, mira esto qué interesante, por eso es que cuando los apóstoles empiezan a morir, ustedes saben que murieron como mártires porque dieron sus vidas por el evangelio, y cuando los apóstoles empiezan a morir uno por uno, ahí no estaba el pastor Raudel esperando, ay, se murió Pedro, qué bueno, ahora yo voy a ser el próximo apóstol. No, la iglesia no hizo eso. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia? Cuando se murieron los apóstoles, la iglesia colectaron todos los escritos de los apóstoles y esos escritos son los que llamamos hoy el Nuevo Testamento. Qué interesante, qué interesante. Lo que somos es discípulos de Cristo, aprendices y seguidores de Jesucristo, pecadores salvos por su gracia. Y gracias a Dios que los apóstoles aquí en Hechos se mantuvieron fiel a la doctrina de Cristo, al Evangelio de Jesucristo. Tan fiel se mantuvieron ellos al Evangelio de Jesucristo que cada uno de ellos perdió su vida por defender que la iglesia predicara no más nada que no fuera la centralidad de Cristo. Por eso Pedro se levanta y empieza, he starts to quote, empieza a citar a David y a los profetas y mostrarle al mundo que ellos hablaban de Jesús. Aquí en Hechos vemos como no podían detener a los cristianos de estudiar una y otra vez la doctrina que daba a conocer a Jesucristo. Y nota que interesante que los líderes de la iglesia no tenían que pedirle a la iglesia que viniera a estudiar la Biblia. Ellos no tenían que hacer eso. Más bien, el problema era otro. que a estos líderes se le llenaba la casa de un montón de gente. No había quien detuviera a la gente, porque ellos querían estar ahí en esos grupos de estudio bíblico, estudiando la doctrina de Jesucristo, perseverando en las Escrituras. ¿Por qué lo hacían? Y este por qué es un gran, gran punto tan importante para nosotros, porque a menos que nosotros tengamos la misma motivación por la cual ellos perseveraban en las Escrituras, no vamos a tener el mismo efecto. Porque había muchos que leían la Biblia, pero estaban ausentes de Jesucristo. ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué venían? ¿Por qué perseveraban? Mira el versículo 36 y 37 otra vez conmigo. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. ¡Qué palabra más bella! ¿Por qué estos cristianos tenían tanta hambre y pasión por Jesucristo al punto que deseaban perseverar todos los días en la Escritura? Porque algo les había cortado, compungido el corazón. Esta frase, se compungieron de corazón, en inglés es traducido como they were cut to the heart. La verdad del Evangelio les hizo ver su culpa, su pecado y la desesperanza de su vida sin Jesucristo. Les cortó el corazón porque el Evangelio siempre saca a la luz la verdad. Entonces, ¿por qué ellos se acercaban a los apóstoles? Porque querían saber quién fue quien los cortó. ¿Qué fue lo que les cortó el corazón? ¿Qué es esto? Y por eso van y escuchan la doctrina de los apóstoles de Jesús. ¿Qué los cortó? Bueno, primero establecemos que usted solo puede ser cortado por algo más duro que usted. ¿Sí o no? Por ejemplo, usted no puede ser cortado por una liga, a menos que usted sea tan débil que una liga lo corte. Pero usted no puede ser cortado por una liga. Un doctor, usted nunca ha visto un doctor hacer una cirugía con una liga, ¿verdad? Un doctor no puede hacer cirugía con una liga porque una liga es más suave que usted. No lo puede cortar. Ahora, un bisturí, ese cuchillito pequeño que usan los doctores, te puede operar y sanar porque es más duro que tú, es más sólido que tú. It doesn't yield, you do. El cuchillo no cede, tú cedes. Y al tú ceder a las manos del único doctor que sana tu alma, Dios, entonces encuentras razón de vivir, amor y perdón. Aquí en Hechos, el corazón de ellos fue cortado, compungidos por algo que no cede, algo que es sólido. Eran ellos los que tenían que ceder a ese algo. Los sentimientos y razonamientos de ellos cedieron a esta verdad acerca de Jesucristo, que es una verdad trascendente, una verdad que está por encima de nosotros. ¿Qué es una verdad trascendente? Algo que es cierto independientemente de nuestra percepción. Por ejemplo, el otro día yo iba por la 40 yendo hacia Raleigh. Me monté en la 40 yendo este. Y hay un momento en la 40 cuando usted va a este, que usted pasa la Harrison Avenue, que la 40 se divide, it splits, into Wade Avenue. Wade Avenue para el estadio de hockey, basquetbol y todo eso. Y la 40 sigue para Downtown Garner y todas esas áreas. Y yo estoy en el carro. Y yo estoy escuchando, creo que era G105, una de estas estaciones, no me acuerdo cuál era, pero que a veces dan como noticias del momento. Y en eso yo veo un helicóptero, digo, qué interesante, un helicóptero. El tipo sale en el radio y dice, queremos dejarle saber que la 40 en el entronque de Wade Avenue y la 40, y yo estoy ahí por llegar, no se vaya por la 40 porque hay un tranque enorme allí. Y yo veía el helicóptero a la distancia. Váyase por Wade Avenue si está manejando por ahí. Ahora, hay un problemita. Yo estoy oyendo algo, pero con mis ojos yo estoy viendo que es todo lo contrario. Yo estoy viendo que Wade Avenue hay bastante carros. Se están como backing up. Yo lo veía. Y yo veía que la 40 estaba como que, libre. Ahora, I have a predicament here. Tengo, estoy en una encrucijada. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Yo voy a hacer lo que estoy oyendo? ¿O yo voy a hacer lo que yo estoy viendo? Porque hay una verdad que yo percibo, pero alguien más me está diciendo una verdad que está por encima de mí, el hombre en el helicóptero, right? Y por supuesto, como mal cristiano, yo hago lo que yo quiero. Y yo digo, no, este tipo no puede ser. O sea, esta noticia, yo creo que el radio puso esto como like 10 minutes late. Algo pasó porque, you know, yo estoy viendo con mis ojos que no es así, que es al revés. Y yo, obviamente, me tiro por la 40 y apenas yo cruzo el puente, donde ahora puedo ver, ya me había comprometido a mi propia verdad. Yo veo que el puente por Weir Avenue pasa y los carros cogen como 70 millas y yo estoy aquí a 0 millas por hora pidiéndole perdón al Señor por ser tan rebelde. Y es lo mismo con una verdad trascendente. Es lo mismo. Dios ve más allá de nuestro aquí, nuestro ahora. Y Él en su palabra nos ha dado verdades trascendentes. Él está por encima de nosotros como el hombre en el helicóptero. Y Él nos ama. Y aunque nosotros no percibimos bien desde aquí abajo, Él ve más que tú y que yo, porque Él es nuestro creador y nosotros su creación. Es mejor siempre ceder a Él. Es mejor saber que Él es el sólido, el que no cede. Y nosotros los que cedemos para nosotros ser cortados por su verdad. Y sabe que, hermanos, todos los días hacemos una decisión. Caminar en sus caminos o caminar en nuestros propios caminos. Creer en aquel que es eterno y está por encima de todos, o creer en las propias conclusiones de este mortal. Vivir como si todo a mi alrededor debe ceder a mí, o reconocer que hay uno al quien yo debo ceder diariamente: Dios. Ahora, quizás usted diga, ¿sabes qué, Raudel? Tú eres muy ortodoxo. Yo solo soy medio ortodoxo. Y yo puedo creer en parte de la Biblia, pero no en toda la Biblia. Pero, querida familia, no hay términos medios. O usted se sienta en juicio sobre las Escrituras, o las Escrituras se sientan en juicio sobre usted. O creemos nuestros propios razonamientos, o consideramos y creemos aquellos que vienen de aquel que está más arriba que todos nosotros. No hay términos medios. O nosotros somos los duros y Dios tiene que ceder a nosotros y le demandamos a Él cosas, o cedemos nosotros a Dios. Y sabemos que nosotros los hombres no somos tan duros, no somos tan estables, porque con cada siglo nuestra línea de pensamiento cambia. Lo que antes pensábamos era inteligente, ahora pensamos que no lo es. ¿Acaso a Galileo no lo arrestaron? Casi lo matan al hombre por decir que la tierra giraba alrededor del sol. Y ahora vemos eso y decimos, ay, qué tonto. Bueno, qué tonto porque tú no estabas en esa generación. Pero la generación que venga 100 años después de nosotros va a decir, ah, qué tonto éramos nosotros. No somos trascendentes, solo mortales. Es más, la manera que yo pensaba a los 18 años no es la manera que yo pensaba en mis 20s. Y después eso cambió otra vez cuando cumplí 30. Y ahora que estoy empezando a dejar mis 30, 31, pienso diferente. ¿Y sabes qué? Cuando yo llegue a los 50 voy a pensar diferente que ahora. Por eso tú y yo necesitamos una verdad, una fundación, una doctrina que es sólida, más estable y más dura que todos nosotros. Y esa verdad, esa fundación es el Evangelio de Jesucristo, el cual encontramos en las Escrituras. Esa es la doctrina que ellos miraban. Y este te lleva de un mundo donde todo está sentado en ti a uno mucho mayor, donde todo ves que se trata de Dios. El Evangelio te muestra quién en realidad es Dios. ¿Quién en realidad eres tú? Te muestra la realidad de tu corazón. Y el Evangelio te muestra que Jesús vino y vivió la vida perfecta que tú debes vivir, pero no puedes. Y murió la muerte que tú merecías por tu rechazo a Dios. Y en la cruz ves que Dios es justo porque castigó tu pecado y mi pecado con muerte, pero a la vez ves que te ama porque en vez de castigarte a ti, que lo merecías por rechazar e ignorar a Dios, Él castigó a su Hijo en esa cruz, en tu lugar, por amor a ti. ¿Quién te ama así? Nadie. Por eso aquel que vive para Dios no lo hace para cumplir reglas, ni para ganarse el favor de Dios, no. No se trata de nosotros. Vivo para Dios en respuesta a su amor por mí. Vivo para Dios porque Jesús obtuvo el favor, la aceptación de Dios por mí. Porque Jesús cumplió las reglas que yo nunca voy a poder cumplir. Así que el Evangelio fue lo que compungió y les cortó el corazón a ellos. Estas verdades de la palabra de Dios producía hambre espiritual en ellos. Y por eso perseveraban en la doctrina todos los días. Pero además de eso, el Evangelio le mostró a ellos y nos muestra a nosotros también que toda nuestra vida hemos vivido devotos a una doctrina que no es esta doctrina. Por lo tanto, lo que hemos creído no es estable para nuestras almas. ¿Qué fue lo que los cortó? ¿Qué los compugió el Evangelio? ¿Y quién? ¿Quién fue el que hizo esa obra en sus corazones? Jesús mismo, a través de su Espíritu Santo. Y sí, Jesús ascendió al cielo donde vino. Él vino y cumplió su obra aquí. Y ahora reina a la derecha de Dios Padre en el reino de los cielos. Pero Él dejó su Espíritu Santo, el cual trae la misma compañía de Jesucristo y presencia de Dios aquí y ahora. Jesús mismo a través de su Espíritu convence nuestra conciencia de pecado y nos atrae hacia Él. Y Pedro termina su mensaje diciendo: este es Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Dios lo ha hecho Señor y Cristo, Señor y Salvador. Al oír esto se compungieron de corazón. Como dice esa canción que cantamos, ¿verdad? Aquí, fue mi pecado lo llevó a ser crucificado, mas vida su muerte me dio. Jesús cumplió su obra. Jesús fue quien compungió sus corazones, no otro. La verdadera razón por la cual estos primeros cristianos aquí en Hechos fueron a escuchar las enseñanzas de los apóstoles fue porque estas enseñanzas eran acerca de Jesús, no acerca de los apóstoles. Y permítame decirle esto tan importante también. Póngale atención a esto. Si usted no va a la Biblia para encontrar y conocer a Jesús, si en vez de eso, usted va a la Biblia para encontrar principios, para encontrar moralidad, lo que va a pasar es que la Biblia te va a aplastar. Fuera de Salvador y Señor en la Biblia, fuera de Jesús, la Biblia te aplasta. No sé si ustedes han oído del autor Mark Twain, que ya falleció. Mark Twain contaba de una pesadilla que él tenía regularmente. Y él contaba que en esta pesadilla, que no lo dejaba dormir, él veía una Biblia tres veces el tamaño de él encima de su pecho que no lo dejaba respirar y lo aplastaba. Y algunos de ustedes dirán: wow, pobrecito, él debe haber tenido la misma crianza que yo tuve. Porque algunos de nosotros nos criaron con la Biblia, pero muchos de los que nos enseñaban habían perdido de vista el punto de toda la Biblia. Que no podemos salvarnos nosotros mismos, pero gracias a Dios por Jesucristo, quien vino como el Señor y Salvador, como lo dice Pedro. Él hizo por nosotros lo que nunca nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Si perdemos de vista el punto de toda la Biblia, seremos aplastados por la Biblia. Yo oí de uno de ustedes hace poco un testimonio de que ustedes antes de poner su fe y confianza en Jesucristo, ustedes no podían leer la Biblia. Yo le pregunté, ¿por qué? Bueno, porque me juzgaba. ¿Y por qué te juzgaba? Porque estamos perdiendo el punto de toda la Biblia. El punto de la Biblia es Jesucristo. ¿Y sabe qué, iglesia? La Biblia tiene 66 libros diferentes, pero no son 66 historias diferentes. Son 66 libros diferentes, pero no son 66 historias diferentes. Es una misma historia de redención, de rescate, de salvación. Y en Lucas 24, después que Jesús resucita, Él se le aparece a dos de sus discípulos y le dice, aquí en la Biblia, Jesús le dice, a ellos, hablando con ellos, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, desde Moisés, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, empezando desde el principio, ¿qué hace Jesús? Y después siguiendo por los profetas, ¿qué hace Él? Les declaraba en todas las escrituras lo que de quién, lo que de Él decían. Todas las escrituras se tratan de nuestro Salvador. Sin Jesús solo queda juicio. Por eso si lees la Biblia sin el lente del Evangelio, si lees la Biblia sin el héroe de la Biblia, entonces todo lo que te queda es juicio. Sin Jesús no hay descanso ni esperanza. Si perdemos de vista que la Santa Biblia se trata de nuestro Salvador Jesucristo, entonces la Biblia nos aplasta. ¿Has puesto tu confianza en Cristo? ¿O sigues tratando de cumplir las reglas tú mismo? Porque no puedes. Iglesia, toda la Biblia se trata de Él. Por eso vamos a las Escrituras. Por Él. Empezamos con Moisés, desde Génesis. ¿Cómo así? Sí, porque allí vemos la ley. ¿Y qué nos muestra la ley de Dios? Que no podemos cumplirla. Que somos incapaces de cumplirla porque somos pecadores imperfectos y la ley de Dios es perfecta. La ley está allí precisamente para mostrarnos que necesitamos un Salvador. Necesitamos a Jesucristo. La ley apunta a Jesús. Y quizás usted diga, bueno, ¿y qué de todos los rituales y todos esos sacrificios y el tabernáculo y el sacerdote y todo eso? Iglesia, la Biblia dice que es a través de Jesús que entramos en la presencia de Dios. Que Jesús es el tabernáculo. Jesús es el sumo sacerdote. Jesús es el sacrificio. El único que puede tomar la mano de pecadores como nosotros y la mano de un Dios santo. El único Dios santo y unirlas. Quizás usted diga, bueno, ¿y qué de todas las historias del Antiguo Testamento? Jesús es el verdadero profeta fiel. El verdadero sacerdote. El único sacerdote digno y perfecto, el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús es el verdadero rey y el único rey que se dio por su pueblo. No solamente eso, Jesús es el único remanente de Dios. Tú y yo somos hechos hijos de Dios, no por nuestros méritos, sino por los suyos. No por nuestra vida, sino por la suya. Jesús es el único que caminó en esta tierra digno de ser llamado Hijo de Dios. Por eso es que cuando yo me paro aquí, o me paro en mi casa, o voy de camino en mi carro, y pienso en ese Salmo 130 que dice, Señor, si tú miraras nuestro pecado, ¿quién quedaría de pie? ¿Podré yo quedar de pie? Claro que no. Pero gracias a Dios que Él, aquellos que hemos creído en su nombre, que Él nos mira a través de la obra perfecta de Jesucristo. Y por eso quedamos de pie, por la obra de su Hijo. Jesús fue el único en esta tierra que amó a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza, y el único que amó a su prójimo como a sí mismo. Jesús es el único que heredó las promesas que Dios prometió a Abraham. Jesús es el único que caminó en esta tierra, que obedeció a Dios en todo. Y en el acto de amor más grande de la historia, aquel que vivió una vida perfecta, tomó nuestra maldición y nuestro pecado en la cruz. Cruz que tú y yo merecíamos, y lo hizo por amor. Cuando creemos y confiamos en Jesús, el Hijo de Dios, como nuestro Salvador y como nuestro Señor, todas las promesas que Él heredó se vuelven nuestras. Jesús nos regala lo más grande, lo más bello que existe. Dios nos da vida aquí y vida eterna. Él vuelve a mortales en inmortales. Yo me acuerdo cuando yo me mudé hace ya 3 años, creo, para acá cerca de la iglesia para servirle mejor a ustedes. Y yo venía de una casa más pequeña a la casa donde vivo ahora. Y yo me acuerdo que traíamos a los niños dormidos porque hicimos toda la mudanza y ellos estaban en casa de la abuela y después fuimos, los recogimos. Y la próxima mañana ellos se levantaron y los niños empezaron a, wow, ah, me encanta esta casa. Y empezaron a romper, you know, a correr por la casa y tenían una emoción por la casa tremenda. Yo no, porque yo tenía que pagarla, ¿no? Entonces, pero en la emoción de ellos, a mí me dio como un, ay, yo no sé cómo decirlo, pero es casi como un celito santo, un celo santo. Porque yo al ver la alegría de ellos, Yo los tomé de la mano y les dije, oh, vengan, vengan para acá, para el sofá. Le dije, miren, ¿te gusta esta casa? Oh, papi, nos gusta la casa, me encanta la casa. Dije, yo quiero que ustedes saben que nos vamos a mudar a una casa mejor. What? ¿Mejor que esto? Yes, mejor que esto. Una casa bella. Porque Jesús dijo en su palabra que Él hace morada para nosotros en los cielos. En un hogar que no se corrompe por polilla. Que nadie te puede quitar. Y es una casa bella. Es mucho más bello que esto. No se conformen con esto. Esto es una basura. La casa más bella es la que vamos si ponemos nuestra confianza en Cristo. ¿Por qué? Porque es Jesús quien vuelve a mortales en inmortales. Hay esperanza, hay promesa en Él. Y Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Toda la ley y los profetas apuntan a Jesús. Y escuche, si usted pierde de vista eso, que toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, apunta a Jesús, si usted pierde de vista eso, tristemente vendrás a la Biblia y pensarás que si la obedeces serás salvo. Cuando en realidad no se trata de ti, no puedes obedecer. Eres salvo por la obediencia de uno que realmente obedeció, Cristo Jesús. Y la Biblia se convertirá para ti, como decía Mark Twain, una carga pesada y aplastadora. Te sentirás orgulloso cuando piensas que puedes cumplir algo y te sentirás devastado cuando sepas que no puedes cumplirla. Pero no temas. La Biblia no se trata de ti, se trata de Él. Toda la Biblia apunta a Él. Persevera en la doctrina de Cristo Jesús. Esta era la doctrina de los apóstoles, no otra. Lee la Biblia buscando conocer a Jesús. Es imposible seguir a Jesús y no seguir las verdades de las Escrituras en las cuales Él mismo basó toda su vida aquí. ¿Y sabe qué? No hay manera de conocer a Jesús a menos que sea por el Evangelio de Jesús en su palabra. La Biblia, la palabra de Dios, no son escritos primordialmente acerca de Dios, son escritos de parte de Dios para ti. Él mismo, a través de hombre, los escribió. No son escritos acerca de Él, son escritos de parte de Él para ti, para que tengas una relación con Él mediante la obra de su Hijo Jesucristo. Supongamos que yo sea el único que hable siempre aquí. Supongamos que yo no deje que usted me hable a mí. Si ese fuera el caso, yo no puedo ser su amigo ni usted amigo mío. Porque yo no he oído quién eres. Usted no ha hablado, usted no ha dicho nada. No conozco nada de ti. Pues ¿sabes qué? Dios ha hablado en su palabra. Y porque Él ha hablado en esta palabra, sí lo puedes conocer. Si usted toma autoridad sobre la palabra de Dios y dice, ah, bueno, a mí me gusta esto, pero no me gusta esto otro. Si haces eso con la Biblia, entonces no tienes una relación real con Dios. Porque eso es como estar casado con alguien que siempre te diga, sí, mi amor. Eso no es real. Si tu pareja todo lo que te dice es, sí, mi amor, entonces allí no hay relación, porque esa persona no le está dejando saber a usted quién en realidad es. Cuando todo lo que dice es, sí, mi amor. No hay relación ahí, ninguna. En una verdadera relación, tu manera de pensar es retada. En una verdadera relación, eres transformado. Le doy tantas gracias a Dios por mi esposa, porque desde que yo me casé con ella, Dios la ha usado para transformarme. La imagen de Cristo en ella me ha transformado. Si ella todo lo que dijera es sí, mi amor, pues entonces yo no sé quién es ella, ni Cristo en ella. Mucho más entonces cuando se trata de aquel que es nuestro Creador. No estamos para decirle a Dios, Dios, esto es lo que quiero, tú dir, sí, mi amor. No, estamos aquí para conocerles y Él ha hablado, le podemos conocer. La razón por la cual estos primeros cristianos vinieron a los apóstoles es porque ellos querían conocer a Jesucristo, no a los apóstoles. Ni tampoco fueron a ellos para ellos ver qué bendición podían extraer de Dios. No, nunca se trató de los hombres, siempre se trató de Cristo. Y hoy en día no hay manera de conocer a Cristo a menos que sea a través de su palabra. No hay manera de evitar sentirte aplastado por la Biblia a menos que entiendas y veas que la Biblia se trata de aquel que quita tu peso, tu culpa, tu pecado, Cristo Jesús. Por eso es que Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. fácil para nosotros porque Él lo llevó. Y antes de orar, yo termino con esto en el versículo 40, donde Pedro dijo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Sabe usted? Toda generación trae su perversión y también distracciones que nos tientan para que ignoremos a Dios. Todas. Porque mientras hay humanos y pecadores que somos todos, siempre va a haber pecado. Si usted creció en la generación de mis padres, usted es de la generación del televisor. Usted vio el gran invento del televisor. Y yo no estoy diciendo que el televisor es malo, en mi casa hay dos y hasta tengo un DVR y todo. Pero lo que mis padres siempre tuvieron claro en esta generación del televisor es que ellos no iban a dejar de reunirse alrededor de la palabra de Dios por reunirse alrededor del televisor. Que ellos iban, como estos cristianos, a perseverar en la doctrina. Y si usted es de mi generación, usted está en la generación del internet. Pero lo que tal parece que no tenemos claro nosotros es que es mejor escudriñar la palabra de Dios, en la cual encontramos palabras de vida eterna, que escudriñar todo lo que ofrece el internet. Nada malo con el internet, yo pago de las más caras para que sea una de las más rápidas que existe. Pero te distraes de la palabra de Dios. Ponte a pensar en qué tú escudriñas más, en Craigslist, eBay, Facebook. Tú escudriñas las tiendas, escudriñas las ofertas, escudriñas los malls, escudriñas las revistas de carros, escudriñas las revistas de tecnología. ¿Qué escudriñas más que perseverar en la doctrina? Y nada de eso es malo. Yo tengo revistas de carros y yo escudriño las revistas de carros y todo lo demás. Pero solo algo tiene palabras de vida eterna. ¿Qué quiere decir Pedro con el versículo 40? Que no importa de qué generación seas, hay una fundación que es trascendente. Trasciende generaciones, trasciende las experiencias, trasciende la filosofía del momento. Lo trasciende todo. Es la verdad del Evangelio de Jesucristo, el cual encontramos en la palabra de Dios. Te da nuevos ojos. Te da nueva vida, te da Dios. Te da nuevos ojos. Cuando viene el sufrimiento, tú dices: bueno, esto no me desbasta porque todavía tengo a Jesucristo y es lo más grande que puedo desear. Te da nuevos ojos cuando algo bueno pasa también. Y no dices: wow, mira qué gran soy, porque mira lo bueno que me pasó. Más bien usted dice: gracias, Señor, por esta bendición. Pero esto no es lo más grande e importante en mi vida, porque todo se marchita. Excepto tú, Señor. Tu vida en el Evangelio cambia. Tu vida en Cristo es un nuevo mundo. Jesús te hace una nueva persona. Su palabra te transforma. ¿Lo crees? Su palabra corta el corazón. Su palabra compunge el corazón. Su palabra penetra y opera en toda esa confusión y en todas esas doctrinas falsas que creemos y en todo ese worldview que no nos deja ver a Dios y nos sana y nos hace ver verdad. ¿Alguna vez has abierto la Biblia? De veras, con humildad. Yo le contaba a uno de ustedes que hace 7 años atrás, cuando yo me di cuenta dentro de la iglesia que no era cristiano, que yo fui tan honesto con Dios. Le dije: Señor, yo no entiendo la Biblia. Y creo que nunca les he dicho esto a ustedes, pero quizás porque tenía vergüenza, pero yo empecé a leer la Biblia con una Biblia de niños. Porque yo dejé de pretender. Señor, ¿para qué pretender más? Y empecé a leer una Biblia de niños. Y yo le dije: Señor, enséñame, corta mi corazón. ¿Cuántos de nosotros le han dicho eso, Señor? Han abierto la Biblia humildemente y le han pedido: Dios, enséñame la vida de tu Hijo en tu palabra. Enséñame cómo tu Hijo Jesús me enseña quién tú eres. Enséñame cómo Él está presente de Génesis a Apocalipsis. Enséñame cómo la Biblia no se trata de mí, sino de ti. Muéstramelo. Y para eso existe nuestro grupo de estudio bíblico, precisamente para reunirnos y considerar la palabra de Dios juntos, para perseverar en las verdades del Evangelio. No se trata de los líderes, no se trata de la iglesia. Se trata de Jesús. Únete a uno para perseverar en la doctrina que nos revela al único Salvador, al bello Salvador, Jesucristo. Oremos en esta mañana. Padre, ayúdanos a buscar primeramente tu reino eterno de vida y no el nuestro, que es mortal. Padre, que Jesús se muestre a nosotros también a través de tu palabra. Abre nuestra mente y corazón para que veamos su belleza, la belleza de su amor, su gracia, su santidad, su justicia. Permítenos verte, Señor, en tu palabra. Permítenos verte, Señor, en tu palabra. Que tu palabra sea el tesoro cada día, Señor. Que tu palabra nos lleve a rendirnos a ti, a ver el amor con que tú, Jesús, te rendiste por nosotros sin tener que hacerlo. Que tu palabra nos lleve a empezar una vida nueva contigo, un nuevo caminar contigo, siendo bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aprendiendo todo lo que tú, Jesús, nos enseñaste. En tu nombre, Jesús, oramos.